Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, la buena literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Divertido no está reñido con profundo. Por ejemplo, hoy hemos anunciado un programa que seguro tendrá pegado al receptor de radio, a más de un político, a más de un editor y en general a personas relacionadas con el sector del libro. Se titula Alternativas de Política Cultural. Se titula además así el libro publicado por la editorial Gedisa, en el que se estudian alternativas en distintas industrias culturales, entre ellas la del libro. Y en este planeta hemos invitado lógicamente a la persona que se ha encargado de la industria del libro, Gloria Gómez Escalonilla. Bienvenida al planeta de los libros.
Buenas noches.
Profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesora de periodismo, y claro, esta carrera también requiere, supongo, de alternativas políticas en este país, por lo menos, ¿verdad?
Efectivamente, en el mundo de la prensa también se necesitan alternativas, sobre todo en los últimos tiempos en el que el periodismo parece que está un poco vendido.
Hablaremos de ello, hablaremos de alternativas de política cultural, especialmente en el sector del libro, pero ya saben que para nosotros la cultura está muy unida al periodismo, así que seguro que habrá alguna referencia más a la profesión. Y además de nuestra invitada hoy, el postre, como cada semana, el mejor sabor literario que nos llega desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Gloria Gómez Escalonilla, ya lo hemos dicho, es profesora actualmente de periodismo, profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos de esta misma ciudad. Como investigadora ha participado en numerosos proyectos de investigación para diferentes instituciones, para su universidad, por ejemplo, para el Instituto de la Juventud o para la Fundación Alternativas. Sus líneas de investigación han ido por varios caminos, desde la investigación del sector editorial hasta la comunicación local, las rutinas periodísticas o la mujer y la comunicación. Nosotros la invitamos por sus escritos en torno al libro, en el volumen colectivo ya mencionado, Alternativas de Política Cultural, pero también ha participado en otras publicaciones relevantes, ¿verdad, Gloria?
Pues sí, en algunas he participado, efectivamente. Bueno, yo quería recordar simplemente una investigación en la que participé para investigar el papel de la mujer política en los medios de comunicación, cómo aparecimos las mujeres en los medios de comunicación, sobre todo en las páginas de política. Y bueno, esa investigación se ha publicado en una revista que se llama Feminismos, precisamente, donde bueno, se aborda en ese monográfico el papel de la mujer en el ámbito de la política. Y ahí resumimos los resultados de dicha investigación, que simplemente en dos grandes líneas quería comentar que la mujer en política prácticamente no está ni en los medios, ni siquiera en la política, lógicamente. Entonces, bueno, se trata de reivindicar un poco el papel de la mujer también en ese ámbito de escaparate político.
Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros tuvimos una sección la temporada pasada que era literatura de mujeres, porque de alguna forma, efectivamente, creíamos que se necesitaba ese espacio, esa visibilidad, ¿verdad? ¿verdad?, en los medios de comunicación, incluso en el tema de los libros y la mujer, y por supuesto, bueno, pues en todo lo relativo a la mujer. Bueno, también Gloria Gómez Escalonilla ha participado en muchos congresos nacionales e internacionales, no sé si quiere destacar alguno, pero yo sobre todo primero le quería dar la enhorabuena porque desde la universidad se preocupen por el sector del libro. Claro, no es la primera vez, pero me ha llamado la atención el nivel de independencia respecto al mercado y respecto a la administración, porque realmente hace falta también que el sector y que la administración relacionada con él se vea desde fuera, ¿no?, para poder analizarlo mejor.
Yo creo que es obligatorio, realmente. En investigación siempre recomendamos investigar los fenómenos desde fuera. Es la única perspectiva válida, porque desde dentro pues estamos demasiado implicados. De hecho, las investigaciones que se hacen desde dentro del sector, no solamente desde el libro, desde cualquier otro ámbito, pues pecan precisamente de eso, ¿no? De que estás tan cerca de los fenómenos que te impiden ver el bosque, digámoslo así.
Y de hecho, no sé si las relaciones entre la industria del libro y la política cultural, digamos por ejemplo a nivel estatal, porque si no tendríamos que ir autonomía por autonomía, no sé si esas relaciones tienen entre sí también el suficiente espacio. Es decir, hay veces que a lo mejor puede ser que se asfixien una a la otra por esa falta de independencia que deberían de tener.
Una opinión personal, pero yo creo que fundamentada también, es que sí, efectivamente, yo creo que hay mucha relación entre el sector y la propia política cultural. Un ejemplo, simplemente para mencionar y ya entrar en materia, es el tema de la gratuidad de los libros de texto. Un ejemplo, en el programa del PSOE, cuando se presentó a las elecciones, venía como medida la gratuidad de los libros de texto, prometida para todo el territorio nacional. Una vez que estaban establecidos en el poder, pues eso no se ha cumplido. Yo creo que ha pesado el sector y que no ha permitido, ¿no?, que esa medida se extendiera a toda la geografía española, ¿no? Por eso digo que muchas veces las políticas tendrían que ser más independientes, más alternativas, sobre todo mirando al lector, al espectador, al público, ¿no?, a la audiencia, y no tanto al propio sector y ni mucho menos a las empresas que dominan el sector.
Bueno, entraremos en materia aquí en nuestro país, pero antes quería yo también comentar que sitúa Gloria Gómez Escalonilla todo lo que es la industria del libro en un contexto nacional, pero dentro de un marco internacional en el que Europa y Estados Unidos especialmente serían los que controlan esta industria. Y claro, la edición española es muy importante respecto a todo el mercado hispanohablante. Dan, por ejemplo, cifras de hace unos años, pero que son abrumadoras, mientras que aquí a lo mejor se publicaba 60 y pico mil títulos hace unos años, porque ahora ya estamos en 70 y pico mil, pues en Perú estaban editando 2.000 títulos solamente al año. ¿Esta hegemonía española se mantiene o puede acabar? ¿Se está llevando bien ese poderío industrial aquí o nos lo van a quitar de las manos?
Yo personalmente pienso que en un futuro corto e incluso a largo plazo el poderío español va a persistir, sobre todo porque dominamos la lengua, ¿no? O sea, nuestra colonización de Latinoamérica, y yo creo que sí que se puede hablar de colonización, va increciendo, en los últimos años ha ido increciendo. No solamente publicamos los libros, sino que nuestras empresas se tragan literalmente las suyas. Ellos, míticos de allí, pues están siendo absorbidos por nuestras empresas españolas. Desde el punto de vista de España eso está fenomenal, porque nosotros crecemos a partir de Latinoamérica, pero claro, para Latinoamérica pues a lo mejor eso no está del todo bien, ¿no? Yo creo que a corto plazo va a seguir siendo así, y a largo plazo, bueno, pues hombre, también es un poco adelantar los acontecimientos, pero a lo mejor el ámbito digital puede hacer cambiar las tornas, ¿no? De momento, en el mundo de papel, en el mundo actual, no. En el mundo actual, Latinoamérica sigue bajo el yugo del mercado editorial español.
Una de las primeras críticas que realiza Gloria Gómez Escalonilla es la concentración empresarial y multinacional, sobre todo por lo que perjudica a la pluralidad y a la diversidad que se entiende que debe de haber en cada una de las naciones y culturas. Además, esa concentración empresarial se habría extendido, por supuesto, al canal mayorista y al librero también. Esto, ¿habría que hacer algo contra esta situación? ¿Una política anticoncentración, por ejemplo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la dinámica que impone la concentración, las grandes empresas, es la lógica del beneficio, más que lo que llaman la diversidad cultural. Y sobre todo, hombre, desde el mundo del libro creo que se tiene garantizado, ¿no?, la expresión cultural, porque como tú comentabas, con 70.000 libros al año se publica prácticamente de todo. Yo creo que está garantizado desde ese punto de vista la expresión cultural, pero no el acceso al libro. El canal mayorista, como tú comentabas, está controlado también, e incluso el canal minorista cada vez se controlan desde los propios grupos editoriales el canal a través del cual llega el libro al lector, es decir, a través de cadenas de librerías, también a través de los grandes almacenes. Y hay que recordar que estas vías no publican, estos canales no exponen todos los libros, sino los libros con más expectativas de venta. Entonces, aunque se publica mucho, gran parte de eso que se publica no accede a la exposición para encontrarse al lector. Entonces, bueno, yo creo que eso perjudica notablemente no solamente el material que se publica, sino el derecho de la audiencia o de los lectores a conocer esos libros, ¿no? Y el derecho de esos libros, lógicamente, a ser leídos. Políticas de concentración, yo creo que sí, podrían ser aplicables también a este sector, como lo son aplicables a otros sectores, por ejemplo, la prensa o los medios de comunicación, porque la industria cultural, la industria del libro es una industria cultural, o sea, no tenemos que garantizar nuestra propia cultura. Y hay que comentar que los grupos, los grandes grupos empresariales que controlan el mundo de la edición, pues de los cuatro más importantes que tenemos, dos son extranjeros. Y bueno, todavía el sector del libro tiene un componente nacional importante por el tema del idioma, pero estos grupos favorecen la edición y la traducción de obras que han sido testadas con éxito en otros mercados. Por lo tanto, bueno, pues se prioriza a lo mejor la cultura ajena, la cultura que ya ha triunfado a nivel internacional, frente a lo mejor expresiones más locales. Y por eso necesitamos garantizar.
Claro. Bueno, hace unas semanas, casualmente, se reunían en París una serie de profesionales independientes, no solo de la edición, también del cine, de la música. Buscaban, en definitiva, un estatuto europeo específico para las pequeñas y medianas empresas culturales que se dicen independientes, precisamente por ese problema de la concentración en la industria cultural, que no es exclusivo de España, sino que ocurre en toda Europa, ¿no? Ahí donde hay grandes peces, grandes multinacionales. Parece ser que van a intentar que se lleve a Bruselas ese estatuto europeo específico para empresas culturales independientes. Lógicamente llevará años. Aquí en España tendremos que esperar a que nos llegue la norma europea para tener una política anticoncentración, o puede ser que por algún lado hay signos de que se vaya a luchar contra esas grandes corporaciones.
Bien, yo pienso, no es la primera vez que existen manifiestos y apoyos, y tengo que recordar el debate sobre la excepcionalidad cultural que tuvimos ocasión de escuchar hace un año o dos en todo lo que es el debate de las industrias culturales. Pero tanto en Europa como en España creo que existe un discurso que admite y que reconoce, incluso desde las instancias políticas, el apoyo a las editoriales pequeñas, a editoriales independientes. Creo que existe ese discurso desde un punto de vista incluso político, ya digo, incluso empresarial, ya digo, se reconoce y se favorece y se dice, tenemos que apoyar al pequeño tejido industrial porque es el que garantiza la bibliodiversidad. Eso así de veces se ha escuchado, pero en el ámbito del mercado, en el ámbito económico, que es el que importa, esas declaraciones se quedan en papel mojado, ¿vale? O sea, existe un discurso por un lado y existe luego una actuación por otro. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, las palabras se quedan en el mundo de las palabras, no en el mundo de los hechos, que es en el que importan.
Claro, que también tienen que llegar. Por ejemplo, hay una frase, hay unas palabras escandalosas en su texto, si me permite, pero escandaloso lo digo porque a mí me ha parecido escandaloso. Me parece que, de todas formas, lamentablemente tiene mucha realidad esas palabras. Dice... En la página 167, para ser más exacto, dice: hay pueblos de España en los que es más fácil encontrar droga que un libro. Esto lo dice, lógicamente, por el problema de la distribución.
Sí, bueno, esa cita la saqué además de un documental, no me lo he inventado yo, lo pone también la cita, sacado de un documental que en el año 2002... o 2003, no sé, hicieron una serie de documentales para señalar el hay motivo, ¿no? Hay motivo para cambiar España, no sé si recuerdas esa campaña. Bueno, pues uno de esos reportajes que hicieron grandes realizadores españoles a propósito de la situación española, resumía eso en un pueblo. Decía una chica: aquí es más fácil encontrar droga que encontrar un libro, un poco para denunciar precisamente los problemas de distribución, y sobre todo que muchas veces los jóvenes no leen, que eso ha sido también una de las paradojas que siempre se dicen: ay, la juventud que no lee, pero es que muchas veces es que no acceden al libro porque es más fácil acceder a otras historias. A mí me impactó, por eso lo he utilizado, porque es que me impactó, porque es que es verdad. O sea, hay muchas partes de España, la mayoría de la España rural, que no tiene acceso al libro. Eso es así, es una realidad. Sobre todo a medida que vamos importando esta dinámica de concentración también del canal librero, que está haciendo que muchas librerías de pueblo y de barrio desaparezcan también y que se concentren en las grandes librerías, las grandes cadenas, grandes hipermercados, que solo están en las grandes ciudades y en los núcleos urbanos de las grandes ciudades. Entonces tenemos un montón de territorio nacional, y no digamos mundial, o sea, hay países enteros excluidos totalmente de la lectura. Eso es así. Hombre, también están excluidos de la comida, que me parece más grave, pero hablando de esto, eso es así. O sea, es muy difícil encontrar un libro pues en muchos países del mundo y también en muchos pueblos de España.
Uh-huh. Esa concentración también la lleva en algún momento del libro a la promoción que los grandes grupos editoriales se hacen no solamente a través de sus canales de distribución y a través de sus librerías, sino también a través de sus propios medios de comunicación. Si se hiciera una política anticoncentración, pues también tendría que llegar a esos medios de comunicación, pero eso realmente es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se va a regular que un gran grupo editorial pues no promocione sus propios libros en su periódico o emisora de radio?
Hombre, existe una cosa llamada independencia del propio periodismo, ¿no? Es la objetividad, etcétera. Sobre todo, es lógico que podamos pensar que existen sinergias entre empresas del mismo sector. Desde un punto de vista comercial es lógico, pero desde un punto de vista cultural no lo es. Por lo menos se pide que haya el mismo trato a todas las editoriales y a todos los libros, cosa que no lo hay por esta preferencia a sus propios libros y a sus propias editoriales. Pero cuanto menos se pide, por lo menos que haya una transparencia. Ahora mismo mucha gente desconoce hay muchas editoriales que están detrás del Grupo Prisa, y que lógicamente el Grupo Prisa, pero bueno, también el Grupo Planeta, a través de Antena 3, pues promocione sus propias editoriales y sus propios libros.
¿Debería de decir, por ejemplo, El País, si publica algo sobre un libro, digamos, de Taurus, debería decir: esta editorial es mía?
Claro, por lo menos para que la gente sepa que hay una información ahí interesada. Uh-huh. No ya digo que desaparezca, pero por lo menos que lo ponga.
Claro, bueno, eso la verdad es que es difícil, ¿eh? Es difícil que lo vaya a hacer. Pero bueno, vayamos también a la concentración en los títulos. Porque dice Gloria Gómez Escalonilla que hay algo así llamado como una dinámica de los bestsellers, que nos impone pues unos títulos, unos pocos títulos de todos esos 70 y pico mil que se publican, y esto se hace por cuestiones empresariales, es más beneficioso, pero esto digamos que también tiene una razón en los menos lectores que hay en España respecto a otros países de digamos nuestro entorno europeo. Al haber menos lectores, pues la empresa tiene que concentrarse más en los libros que cree que va a vender. Y en definitiva, esta concentración en títulos también va a provocar un mayor empobrecimiento del número de lectores, porque claro, no se les da la diversidad de lectura que se les podría dar si no se hicieran así las cosas. Esto es esto es tremendo, porque a ver quién rompe aquí.
Sí, es una pescadilla. Yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Es cierto. Y creo que la manera de romper esta pescadilla pues puede ser con una política que favorezca la difusión del libro. Que para eso, bueno, que existe, vamos, que existe una dirección general del libro, que existe una política concreta del libro que puede incidir y romper y controlar los efectos perversos del mercado. Yo apuesto por eso, y por eso el libro se llama Alternativas de Política Cultural. Es decir, hoy por hoy la política existente no rompe esa dinámica, y creo que es necesario que se rompa para que se favorezcan y se incrementen los índices de lectura, lo cual beneficia a la industria, aparte de beneficiar al propio país.
Claro, de alguna forma hay que salir de esa pescadilla que se muerde la cola para un poco mejorar en todo, incluso en esas cifras de lectura. En este libro, en el que bueno, pues la industria del libro ocupa apenas unas 40 páginas, es curioso que hace un análisis muy completo del sector, e incluyo también aquí lo que dice sobre el sector en el ámbito de la revolución digital en la que estamos, en concreto sobre todo la compra de libros por internet y la edición digital. Aquí llega a decir palabras como que existe una dejadez, o ha existido una dejadez política e institucional, y que ha habido más fracasos que éxitos, y recuerda por ejemplo la subvención recibida por Planeta para montar su plataforma de venta que se llamaba 29.com y que parece ser que fue un fracaso, ¿no? No funcionó nada. O sea, ¿a qué se debe? Bueno, pues que no hayamos entrado en España en la revolución digital del libro como han entrado en otros países.
Sí, bueno, podría dar muchas razones, pero hay una fundamental, por lo menos en este comercio del libro de papel, o sea, quería representar 29.com, que era la plataforma de venta de Planeta, como otras plataformas. De hecho, Crisol también vendía libros de papel, libros de siempre, ¿no? Los vendía a través de internet y ya cerró esa posibilidad, ¿no? De hecho, bueno, hay otras iniciativas fracasadas, como las propias plataformas que dominan ese mercado en el mundo, que aquí en España pues no se han lanzado, ¿no? O las que se han lanzado, por ejemplo, Bol, pues también fracasó. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que se debe fundamentalmente al precio fijo del libro en Estados Unidos, que es donde más se venden libros por internet. Pues el éxito de Amazon, por ejemplo, de Barnes & Noble, o sea, de las plataformas que tienen una cuota de mercado importante, se debe a que venden los libros más baratos.
Hay un descuento.
Hay un descuento que llega casi al 40%. Y que, bueno, que no se ve recompensado por el coste del traslado, que no se computa, vamos, que
con lo cual uno,
mucho más barato.
Claro, uno prefiere comprar a Amazon que a lo mejor a una librería que tiene en la ciudad.
Esa es la ventaja competitiva que ha hecho de Amazon el sitio virtual de referencia de venta de libros en todo el mundo, excepto en España. ¿Por qué? Pues porque en España hay una legislación que implica el precio fijo del libro, que se mantiene en la actual legislación, en la actual ley del libro, y que impide la venta, la rebaja en la venta virtual. Yo creo que, bueno, yo estoy a favor del precio fijo de los libros, pero con ciertas excepciones.
Claro, porque comentábamos antes, por ejemplo, en el ámbito educativo, bueno, pues lo bueno que sería la gratuidad, ¿no?, de los libros de textos, que no se ha conseguido todavía, y ahí pues sí que supongo que estará de acuerdo en un precio fijo, ¿no? Pero habrá otros sectores, otros ámbitos que no sean el educativo, donde sí se puedan plantear descuentos. resultados, ¿no?
Sobre todo en este que estoy comentando, en el de la venta virtual, porque los costes de almacenaje, al no tener una librería física, al no tener que pagar un alquiler, ni un stock, porque no necesitas el stock, ni todos esos gastos que tiene una librería física, pues esos desaparecen. Consecuentemente, se puede reducir, ¿no?, el precio de los libros.
Y se pueden tener más beneficios. Quiero decir que una librería, a lo mejor, venda por internet, venda bastantes ejemplares, le puede venir bien a la librería física, ¿no? No tendría por qué ser contradictorio, que es lo que supongo que evita que se lance la librería al mundo digital, ¿no?
Claro. Bueno, ganarían todos realmente, la librería, ganaría la editorial porque vendería más. O sea, al fin y al cabo, internet representa otro canal de distribución, ¿vale? Y reganaría sobre todo el usuario, que podría acceder al libro desde toda esa España rural que decíamos antes, que donde no hay librerías. Si hay internet, tú puedes tener ahí un punto de venta. Si no se puede vender libros por internet, carecemos de ese punto de venta virtual.
Claro, y más aún en una sociedad en la que cada vez vamos más a ese mundo de internet, porque no todos son críticas en lo que dice Gloria Gómez Escalonilla, sino que también, por ejemplo, reconoce la labor de varias instituciones en la creación de la biblioteca virtual Cervantes. Recordemos que empezó hace casi 10 años, en 1999, de la mano de la Universidad de Alicante y con una inyección económica del Banco Santander Central Hispano y de la Fundación Botín. Luego después, pues se han añadido a este éxito de CervantesVirtual.com, pues se han añadido como patrocinadores el Ministerio de Cultura y algunas editoriales, ¿no? Pero destaca especialmente este proyecto porque realmente es lo que da un poco color, ¿no?, al panorama de los libros digitales aquí en España, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, a mí desde luego quiero reconocer la labor de la Biblioteca Cervantes Virtual, porque ha sido la primera, sobre todo pionera. Ahora hay otras iniciativas, ¿no? De hecho, se presentó el otro día la Biblioteca Europea. Fue la única en un determinado momento, fue la primera desde luego, y fue sobre todo la que impulsó y la que inventó realmente el libro digital. Es decir, el libro puede ser el libro de papel que todos conocemos, pero cada vez más el libro se puede digitalizar y puede ser convertido, bueno, pues en un fichero digital. Eso para mucha gente, entre ellos el sector editorial convencional, eso para ellos no es un libro, pero para las nuevas generaciones yo creo que sí, cada vez más. El problema es que, bueno, pues en el mundo digital pues hay un pequeño caos, o sea, una libertad, ¿no?, que hace un poco descontrolable el propio comercio del producto libro. Entonces yo creo que ese es el miedo que tiene el sector editorial a meterse en las redes. Pero creo que es una decisión equivocada, puesto que las nuevas generaciones cada vez más están pisando fuerte y cada vez más están viviendo en el mundo digital. Es decir, si queremos conquistar al público lector, al público juvenil, al público universitario, es decir, a la gente que en el día de mañana nos va a leer, tenemos que escribir en digital. Eso lo ha entendido la Biblioteca Virtual Cervantes, digitalizando todo el fondo, o sea, toda la cultura clásica en español está allí. Se puede leer allí, pero todo lo que es el fondo sometido a derechos de autor, no. Y eso yo creo que pues va a ocasionar un retraso, desde luego un perjuicio para los lectores y para la cultura en español.
Bueno, tanto es así lo que dice, que las nuevas generaciones pisan fuerte, que Europeana, la nueva biblioteca virtual europea, ha muerto de éxito el mismo día que nació. Es un caso apabullante de que realmente se está pidiendo la digitalización de libros, de textos, y que, bueno, pues que quizá el sector no está por la labor, ¿no? Porque Europeana precisamente es una iniciativa más política que del propio sector del libro, ¿no?
Desde luego el sector editorial en Europa, pero en España sobre todo, está en una posición totalmente conservadora hacia el mundo digital. No hay, bueno, todos tienen una ventana digital, pero es como un mero escaparate. Ninguno de las editoriales, las editoriales convencionales, casi ninguna, permite la edición digital, y muy pocas incluso permiten la venta convencional, la venta virtual del libro convencional. Me parece que es un retraso que en el siglo XXI no se pueden permitir.
Bueno, pues seguimos hablando con Gloria Gómez Escalonilla por su escrito en este libro Alternativas de Política Cultural, y la verdad es que yo le quería preguntar también por otro tema que aparece en su libro. No nos va a dar tiempo a tocar todo, pero sí me interesa mucho el tema del fomento de la lectura. Por ejemplo, bueno, pues es bastante crítica con ciertas campañas como esta de si tú lees, ellos leen, porque según dice, no han tenido apenas repercusión, y sobre todo que se ha invertido mucho dinero, ¿no?, en esta campaña. ¿Qué se podría hacer para, no sé, para mejorar de esto de fomento? Ya sé que hace muchas propuestas en su libro, pero así brevemente.
Brevemente, porque se puede hacer mucho. Yo tengo muchas ideas, algunas un poco a lo mejor descabelladas, pero siguiendo un poco la filosofía de introducir el libro en las familias, yo abogo por estrategias de marketing al servicio de un fin social o de un fin cultural como es la lectura. Es decir, el marketing ha puesto, bueno, pues todas sus estrategias al servicio de la venta de productos y han sido eficaces. O sea, se puede vender de todo prácticamente. ¿Por qué no se vende también la cultura? Las campañas que ha habido, y esa de si nos ven, ellos leen también, me parece acertada, pero no ha tenido la difusión que se merece porque no ha salido en los medios el tiempo suficiente, no nos han bombardeado lo suficiente, no ha sido tan agresivo como debiera. En fin, yo creo que se pueden hacer muchas más cosas desde los medios de comunicación para que las familias, los lectores, ¿no?, pues conviertan en el libro o vean el libro como un objeto de necesidad.
Uh-huh. Ayer mismo precisamente se anunciaba que parece ser que en esta legislatura por fin tendremos una ley general audiovisual que, bueno, ya se lleva anunciando durante años, pues por lo menos en dos o tres gobiernos anteriores que yo recuerde. Ninguno ha conseguido aprobarla todavía, pero me llamaba la atención, iba a decir me hacía gracia, pero bueno, mejor lo dejaremos en que me llamaba la atención que hablaban de que se iba a fortalecer un poco los contenidos de servicio público, al menos en las emisoras que tienen esa titularidad pública, aunque todas tienen dentro de sus estatutos el apelativo de servicio público. Digo yo que entonces habrá más contenidos culturales, que el deporte ya no será el rey de los medios de comunicación, pero esto, claro, entre que aprueben la ley y entre que llegue a implantarse, ¿podemos esperar que pasen 10 años, por ejemplo? ¿Podemos esperar que, en fin, que vaya muy despacio esto, pero llegará? ¿Él cree que llegará?
Bueno, yo creo que depende de la voluntad política, ¿no?, que se ponga en que se cumpla o no se cumpla. De hecho, hay que recordar que en la ley del libro pues se reconoce una rebaja en las contrataciones de campañas para promocionar libros en la contratación de medios audiovisuales, mucho más en las cadenas públicas. Y claro, no se promocionan libros. A mí me extraña, o sea, hay una reducción de lo que cuesta promocionar y sin embargo no hay promoción. ¿Por qué?
Porque el sector no necesita promocionar los libros, parece ser, ¿no? Entonces, o sea, si le cuesta menos que a otros sectores industriales...
Yo pienso que no tienen en los medios de comunicación vía publicitaria el canal preferente de promoción. Tienen sus medios, controlan sus medios, muchos de los medios, los grupos, como hemos comentado antes, ¿no? Y a través del tiempo informativo lo utilizan para promocionar pues y los bestsellers, ¿vale? Pero no tienen en los anuncios publicitarios, lo que son estrategias de marketing convencional que comentaba antes, pues vías privilegiadas de promoción de los libros. No. Uh-huh. No sé si eso acaba de cambiar.
También hay otras formas de promocionar la lectura, como son, por ejemplo, los premios nacionales, que estamos recibiendo a veces gratamente estos días. Por ejemplo, ayer el Premio Nacional de las Letras a Juan Goytisolo, aunque nosotros habíamos apostado por Rafael Chirves, al que tuvimos la semana pasada, pero le llegará tarde, como le ha llegado a Juan Goytisolo el Premio Nacional. Los premios son importantes, estos premios, también el de fomento a la lectura, que se dio hace unos días. Se debería de cuidar la comunicación de estos premios, es decir, no nos sirve de nada que se dé un premio nacional, por ejemplo, de narrativa o de poesía o lo que sea, si luego no se comunica en los medios y no hay una campaña. Eso no se tiene en cuenta, ¿no?, en los premios nacionales.
Bueno, yo creo que estos premios lo que intentan también es, acaparar un poco de tiempo informativo para acaparar también la atención de la audiencia, lógicamente. Y es una estrategia que tienen las editoriales, los propios grupos editoriales, para que un determinado título pues también pueda sobresalir entre la sobreproducción de títulos. Es una estrategia. ¿Tiene eficacia? Yo creo que sí que la tiene. Un libro premiado es un libro que vende más, desde luego, que si no fuera premiado. Un autor premiado es un autor más conocido, lógicamente, más que si no es premiado. Yo creo que sí, son estrategias que funcionan. ¿Que se deberían de comunicar más? Sí, o sea, pero no solamente a través de premio. Yo creo que los libros, la literatura, la cultura no necesita estas perchas informativas para salir en los medios. Creo que se debe, sobre todo desde las emisoras públicas, conceder un tiempo televisivo, un tiempo mediático a la cultura.
Ya hemos llegado a su espacio, el dedicado a todos los oyentes, en el que nos pueden llamar en directo, pueden intervenir, pueden contarnos sus lecturas en teléfono 913892427. Y además, si nos llaman, les invitamos al teatro. Hoy les invitamos más que al teatro, les invitamos a un espectáculo. Y además aquí mismo, en la sala Fernando de Rojas, el teatro que ya saben que tenemos en la segunda planta del Círculo de Bellas Artes de Madrid, desde donde emitimos. Se llama el espectáculo Ramayana, un viaje 100 rupias, dirigido por Jairo Negro, danza, teatro y música en directo. Es lo que hace la compañía para narrar una gran epopeya hindú que refiere la historia de la encarnación de Rama. La versión es de Mónica de la Fuente, desde una perspectiva contemporánea, donde hay ambientes de ciudades de la India, antiguas danzas sagradas o el estilo Bollywood. Y tenemos entradas para este viernes y para el sábado a las 8 de la tarde aquí en la sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 913892427 si nos sigue en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Y bueno, tenemos que darle las gracias por sus comentarios, por todo lo que nos escriben, especialmente a esa página www.elplanetadeloslibros.com. Últimamente nos escriben más al blog del Planeta que al libro de oyentes. Vamos a tener que poner la palabra fin en ese libro, pero no nos preocupa en absoluto, porque nos gusta mucho que sigan esa bitácora nuestra, ese planeta de ese blog del planeta. La verdad es que incluso nos escriben a artículos anteriores, por ejemplo el que escribimos hace 2 meses sobre las tertulias de prensa que tenemos en las bibliotecas, en 2 bibliotecas de Madrid. Nos han escrito un comentario esta semana Luis, al cual se lo agradecemos mucho. Y además queríamos justo comentar con Gloria Gómez Escalonilla que de alguna forma ella reivindica también el espacio de bibliotecas para el fomento de la lectura. Bueno, nosotros hacemos tertulias de prensa, de periódicos, de medios de comunicación, pero de alguna forma también lectura al fin y al cabo. Y lo cierto es que parece ser que por lo menos ahora en la Comunidad de Madrid pues las bibliotecas, por ejemplo, están abriéndose los fines de semana. De alguna forma puede potenciarse mucho más, ¿no? El acceso de los ciudadanos y el establecer una serie de actividades innovadoras, ¿no?
Yo, de hecho, abogo en el libro, en esas alternativas que propongo de políticas, en favorecer y en convertir a la biblioteca en el núcleo cultural, en el lazo que une la administración, siempre tan alejada y tan burocrática y tal, con el propio ciudadano. No solamente que sean depósitos de libros además que suelen ser viejos, que suelen ser no suelen ser las novedades, en referencias de cada barrio. O sea, bibliotecas tenemos pocas, pues yo abogo porque haya más, no en Madrid, que lógicamente aquí tenemos de todo. Yo me refiero a toda esa España rural que no tiene acceso al libro, tampoco tiene acceso a la biblioteca. Entonces, yo favorecería pues la creación de bibliotecas y la conversión de esas bibliotecas no en meros depósitos de libros, sino en generadora de cultura de los libros, para los libros, y también de dinámicas culturales. Sobre todo, también abogaba porque se abran los fines de semana, inclusive las noches, porque que sean espacios de referencias para los jóvenes. Tenemos que cazar a los jóvenes, que son los lectores del futuro.
Es curioso porque la persona que nos ha escrito ese comentario al artículo de Tertulias de Prensa es un trabajador de bibliotecas, y es que decía exactamente lo mismo que Gloria Gómez Escalonilla. Y bueno, ha hecho referencia a los barrios. Sé que tiene un libro sobre, bueno, pues yo no lo llamaría ya barrio porque es una ciudad, ¿no? Fuenlabrada. Pero para nosotros, aquí en Madrid, está a medio camino, un poco, ¿no?, entre ciudad independiente o parte de Madrid, Fuenlabrada.
Sí, realmente ha sido una ciudad, ya ciudad, pero hay que recordar que fue un pueblo que siempre ha estado muy dependiente de Madrid. De hecho, creció a la sombra de la gran ciudad. Sí, realmente ese es un libro, es un proyecto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que encargó a un profesor de historia, José Luis Rodríguez, compañero mío de la facultad. Hay que recordar que la Universidad de Juan Carlos, la Facultad de Comunicación, donde imparto clases, está ubicada en Fuenlabrada. De ahí esa relación peculiar con esta ciudad. Bueno, pues el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos encargó este proyecto, contar la historia de esta ciudad en el siglo XX, una historia que no ha sido contada todavía, que no fue contada hasta ese momento, y que, bueno, pudiera representar un poco un crisol donde la gente de Fuenlabrada, que viene de zonas muy diversas, sobre todo de Extremadura y de Andalucía, que no son originarios de allí, pudiera verse reflejado y pudiera, sobre todo, sentirse identificado con esa ciudad. Realmente Fuenlabrada en el siglo XX ha dado un gran salto de convertir de un pueblo pequeñito de apenas 2.000 habitantes pues a una gran ciudad de 200.000, y ese cambio pues ha representado pues un cambios drásticos tanto en urbanismo como en a nivel social, a nivel cultural, ya que estamos hablando de los libros, y a nivel social sobre todo. Entonces quería el ayuntamiento concentrar en un libro que pudiera consultar los vecinos pues esa historia, y la verdad es que la acogida ha sido grandiosa. Los vecinos de Fuenlabrada querían leer esa pequeña su historia, y bueno, ha sido un rotundo éxito.
Claro, y bueno, la universidad suya, puesto que está en Fuenlabrada, me lleva a otra pregunta. ¿Cómo están reaccionando allí a ese plan Bolonia general para toda Europa, para las universidades? Quiero decir, en concreto, en su facultad, en su universidad, porque es un tema muy complejo, que seguramente trataremos en este Planeta de los Libros, pero brevemente, porque vemos que cada universidad tiene una reacción distinta. ¿Cómo lo están viviendo ustedes allí?
Bueno, pues en Fuenlabrada y en la Universidad Rey Juan Carlos, la verdad es que para bien o para mal se vive bien. De hecho, estamos ya aplicando Bolonia en periodismo. Este año, de manera pionera, estamos aplicando los planes de estudio y el plan del grado, que implica el plan Bolonia, ¿no? La accesibilidad a ese espacio común europeo de estudio superior. Y afortunadamente, creo, también en ese aspecto estamos encontrando respuestas negativas por parte del alumnado, es decir, no hay protestas. Quizá porque estemos en las afueras, también en Fuenlabrada, con esto que no estamos en el centro de la ciudad, o que es una universidad joven, no sé por lo que es. Lo cierto es que, bueno, pues los alumnos están admitiéndose ahí, participando de este cambio revolucionario en torno a la universidad. Tengo que decir también que las protestas que estamos escuchando de las universidades de Barcelona, de Valencia, también de Madrid, bueno, pues Bolonia tendrá sus aspectos negativos, pero también tiene sus aspectos positivos, y que no todo es malo en ese espacio europeo. Sí. Habría que profundizar en ese debate y saber por qué protestan los alumnos, o bueno, qué es lo que les está haciendo protestar.
Claro, incluso también porque protestan los profesores. Quizás depende cómo sea la universidad, por ejemplo la suya, como decía, pues es una universidad joven, quizá no tiene alguno de los problemas que ahora están saliendo, ¿no?, también, y que hacen que la universidad española pues un poco, digamos, tenga dificultades, ¿no?, para todo lo que es la actualización que supone el plan Bolonia. Quizás en su caso pues no tienen una serie de problemas que en otras universidades sí las hay, ¿no? No sé si nos puede destacar algo en concreto de la carrera de periodismo, de comunicación, algo que sea, pues digamos, una diferencia ventajosa en su universidad. Porque estudiar periodismo, por ejemplo, en Fuenlabrada, en la Universidad Rey Juan Carlos, y no hacerlo en la Complutense, por ejemplo.
Bueno, pues una ventaja muy competitiva que tenemos es que tenemos unos medios técnicos que no tiene la Complutense, por a lo mejor por ser más joven, indudablemente, y también por una apuesta decidida por la tecnología. Tenemos los mejores equipos técnicos competitivos de mercado y donde pueden los alumnos no solamente hacer prácticas, sino, bueno, pues desarrollar su profesión.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Empezamos nuestra charla de esta semana con Carlos Gardel cantando Rubias de New York, un foxtrot que grabó en su época de mayor éxito en el cine y del cual tomó Manuel Puig el título de una de sus novelas más entrañables, Boquitas Pintadas. ¿Pero quién es Manuel Puig? Puig, dirían los catalanes. Sin duda, es uno de los principales narradores que dio la literatura argentina en el siglo XX. Además de la novela Boquitas Pintadas, vale la pena recordar que es autor de La traición de Rita Hayworth, de Maldición eterna quien lea estas páginas, de Cae la noche tropical, entre otras, y de la muy conocida El beso de la mujer araña, cuya versión cinematográfica fue sumamente exitosa, como seguramente ustedes recordarán, protagonizada por William Hurt y Raúl Juliá. Conmovedoras, irreverentes, imposibles de clasificar, las obras de Puig parten siempre del placer de escribir. Nacido en 1932 en General Villegas, un pueblo de la provincia de Buenos Aires que él inmortalizó en sus obras con el nombre de Coronel Vallejos, recreó como nadie aquello que le dio su educación sentimental a generaciones completas de latinoamericanos. ¿A qué me refiero? A los grandes mitos del cine de Hollywood, a los pequeños, pero mitos al fin, de nuestra propia cinematografía, a los radioteatros, a las novelas rosa, a los tangos, a los boleros, en fin, a todo aquello que llamamos cultura popular y que aparece en sus obras en un registro que es a la vez lúdico y de ruptura textual. Para mí, la cursilería no es una mala palabra, no es una vergüenza. Yo soy profundamente cursi y me diferencio de mis personajes porque soy consciente de eso y lo he asumido, escribió. Así, trabajó en muchas de sus obras a partir de esta cursilería, eso que algunos llaman lo kitsch, pero al mismo tiempo tomando cierta distancia crítica frente a ello. Con lo cual, su narrativa creó un espacio de equilibrio en el que la cultura del sentimiento no se oponía a las técnicas experimentales. Como lo señaló Ricardo Piglia, otro gran escritor argentino, Puig fue más allá de la vanguardia. Demostró que la renovación técnica y la experimentación no son contradictorias con las formas populares. Manuel sentía horror por las figuras de autoridad, siempre lo dijo. Incluso este es uno de los motivos por los que renunció a su deseo juvenil de ser director de cine y prefirió el trabajo de escritura. Para lograrlo, serán las voces, los diálogos, el elemento más importante de su narrativa. Voces que parecieran prescindir del narrador. Voces que se entretejen en una aparente falta de jerarquías sin un yo que las unifique. El narrador o incluso el autor como idea de autoridad desaparecen en sus obras. Lo que se pone en juego, aquello que con su entrecruzamiento va construyendo el relato, son entonces diversos discursos socialmente constituidos y aprobados. Discursos sociales nacidos a veces de la oralidad, a veces de lo que podríamos llamar textos convencionales, ya sea como parodia de documentos oficiales, como actas notariales, documentos policíacos, etc., o pertenecientes al sistema de los medios de comunicación, como fragmentos de programas de radio, artículos de revistas, cartas de correo de lectores, o a través de escrituras íntimas, como pueden ser los diarios o las cartas. En su prosa, los lenguajes sociales, con su desparpajo y sus lugares comunes, con una solemnidad que a veces llega al borde del ridículo, encuentran su lugar. Fíjense que en los últimos años se han publicado dos tomos con la correspondencia que durante toda su vida le envió a su familia. El título de la compilación es precisamente Querida Familia. En Manuel Puig, las fantasías del viajero se mezclan con los dolores del exiliado. Los límites entre ambos sentimientos son muchas veces borrosos. Roma, Nueva York o Río de Janeiro pueden ser el sitio del deseo y la creación, o el modo de seguir pensando el propio país. Frente a las recurrentes dificultades con la censura y la inestabilidad política tan características de la Argentina, Puig había vivido en diversos lugares, pero era sobre todo un enamorado de México. Por eso se dejó seducir por los colores y las texturas mexicanas, por los sonidos y la memoria. Por eso se instaló en Cuernavaca, entre las bugambilias, y en Cuernavaca murió en julio de 1990. Porque desde entonces hemos perdido la inocencia, pero no las mañas, porque aprendimos que la cursilería puede ser también compleja, densa, innovadora, es que me animo a hacerle desde aquí un guiño a Manuel Puig y a invitarlos, a todos ustedes, a que se acerquen a esta obra inteligente y gozosa. Sé que la disfrutarán. Nos escuchamos el próximo martes, amigos.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Pues de México a Madrid y nos tenemos que ir yendo, pero antes de hacerlo yo quería preguntarle a Gloria Gómez Escalonilla, bueno, hacerle la última pregunta en torno a eso que ella apuntaba, de una cierta desconfianza del sector editorial respecto a Internet e incluso respecto a programas audiovisuales como puede ser este, que también es un espacio de Internet. Les recuerdo, en elplanetadeloslibros.com, ahí pueden escuchar todos nuestros programas. Y es que recordaba Gloria las palabras de un editor en un congreso celebrado en 2006. Decía él: Internet es el triunfo absoluto de la vulgaridad y la ignorancia. Es una pesadilla, una historia llena de ruido y furia y ninguna panacea. Bueno, este hombre, yo no sé quién es, no quiero que le ponga nombre, pero desde luego muchas dotes de clarividente no tenía, ¿no? O no tiene.
Bueno, yo creo que concentra un poco un pensamiento que a lo mejor no se dice mucho, pero yo creo que existe en el sector, de considerar que todo lo que no sea cultura impresa, en papel y con letra, pues es poco menos que culturilla, o esa cultura masiva, o esa vulgaridad de la que hablaba este señor. Sí que existe ese prejuicio, y es cierto de que, bueno, de que la cultura impresa siempre ha sido considerada la alta cultura, pero lo otro también es manifestación cultural. Y de hecho no está reñida la alta cultura con otros vehículos o medios en los que expresarse, como los medios audiovisuales o los medios digitales. Y yo creo que el futuro pasa por ahí. Si queremos que los nuevos, que las nuevas generaciones, como decía antes, se acerquen al libro, que se acerquen a leer, sea en letra impresa o sea en letra digital, tenemos que pasar por ahí. Si no, el sector editorial va a perder.
Bueno, pues esperamos que se acerquen por lo menos a este Planeta de los Libros el próximo martes. Entonces les vamos a proponer que viajen con nosotros a tierras muy lejanas. Nos vamos a ir a hablar del Instituto Confucio. Estará con nosotros la directora de este instituto en Madrid, vicerrectora también de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama Pilar Rodríguez. Ella nos hablará de este instituto y, por supuesto, de toda la cultura china que hay detrás, del idioma, de la literatura. En fin, ya saben que China cada vez se perfila más como la gran potencia económica, y nosotros creemos que también cultural. Así que si desean saber más, el próximo martes nos escuchamos a las 10 de la noche. Hasta entonces, que sean muy felices.